Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El protagonista de nuestra historia de hoy se llama Antonio y era empresario. Vivía muy bien, dice que realmente bien, pero llegó la crisis y las cosas empezaron a ir mal, hasta el punto de vivir en la calle. El domingo es el Día de las Personas Sin Hogar. Aquí en Málaga capital hay 130 personas que cada día, cada noche, duermen en la calle. Son datos que hoy nos ha dado a conocer Cáritas. Muy buenas tardes, es jueves 27 de octubre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Antes de esa historia, de la historia de Antonio, el dato del día, el de la encuesta de población activa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Según la EPA, en Málaga, la tasa de paro hoy es del 15,9%, 4 puntos menos que hace un año. Además, hay que situarse a principios del año 2008 para encontrar una tasa de paro inferior a la actual. Hay más cifras, por ejemplo, la de los 131.300 parados que se registran actualmente en la provincia. Son casi 35.000 desempleados menos que hace un año. Baja el paro en la provincia a pesar del aumento de la población activa, porque hoy hay 3.600 personas más en edad y disposición de trabajar, 3.600 más que hace un año. La encuesta de población activa relativa al tercer trimestre de este 2022 deja datos positivos aquí en la provincia, una bajada del paro motivada principalmente por la buena temporada turística.
En lo que llevamos de año, el Centro de Atención Puerta Única ha atendido a más de 1.600 personas sin hogar en Málaga. Según datos ofrecidos por Cáritas, el 73% de esas personas son hombres. En el caso de las mujeres, que ese porcentaje ha aumentado este año en 6 puntos, ya suponen el 27% del total.
Si hacemos la distinción por franjas de edad, la mayoría de las personas que acuden a Puerta Única, en un 45%, tienen entre 36 y 55 años. Preocupan especialmente los mayores de 55, son cada vez más, suponen ya el 21% del total. En cuanto a la nacionalidad, el 44% de esas personas son españolas. Francisco Sánchez es director de Cáritas Diocesana en Málaga, advierte de que son muchos los factores que pueden llevar a una persona a verse en la calle.
No se termina en la calle solo por haber perdido el empleo, ni por no tener una vivienda en condiciones, sino que la vivienda es un factor que puede ser de clave, pero hoy podemos terminar cualquiera de nosotros sin hogar con haber perdido pie en alguna de las dimensiones vitales de nuestra vida, relaciones familiares, relaciones vitales, apoyo emocional, y no saber gestionar alguna de estas realidades, pues nos puede ayudar a terminar en la calle.
A día de hoy, 130 personas duermen en las calles de Málaga capital y desde Cáritas piden a las administraciones que den más protagonismo a esta problemática.
Nos duele y todas las asociaciones pues queremos poner sobre la mesa la preocupación porque se tenga en el centro de las políticas sociales y en el trabajo social y en todas las decisiones políticas, sobre todo, los más vulnerables, en este caso las personas sin hogar.
Este domingo, 30 de octubre, se celebra el Día de las Personas Sin Hogar y Cáritas, junto a otras entidades, lanzan la campaña Fuera de Cobertura, no dejes que se queden fuera.
Una de esas personas que sabe lo que es vivir en la calle es Antonio, un hombre que ha querido hoy contar su historia. Andrés García, desde la sede de Cáritas, en la Rampa de la Aurora. Andrés, estás con Antonio, ¿no?
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Estoy con Antonio Rodríguez, me acompaña, está junto a mí, hoy quiere compartir su historia con todos nosotros, su experiencia, y de hecho, Mónica, ya te está escuchando.
Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sí. Muy bien.
Antonio, tú eras empresario, autónomo, tenías negocios, la cosa se complicó. ¿Qué ocurrió?
Bueno, pues me vino la crisis, empecé a bajar ya, por supuesto, los negocios se fueron al traste. Empecé a bajar de nivel, por supuesto. Ya vino un problema familiares, separación, hijos, en fin. Y bueno, pues me vi en la tesitura de tener que cerrar todo, vender mi casa y la tesitura de o pagaba autónomo o comía. Decidí, claro, comer. Y bueno, me encontré pues sin nada y eso, en la calle, o sea, pagándome una habitación como podía, comiendo en comedores de aquí, de asistencia social, y bueno, terminé en Emaús, que es una asociación para personas mayores de 60 años, y ahora estoy esperando que me manden una residencia.
Antonio, ¿recuerdas cómo fue esa primera noche durmiendo literalmente en la calle?
Bueno, pues te diré, imagínate, sin casi poder dormir, viendo lo que pasaba a mi alrededor, fin, intranquilidad, bueno, pues eso, dormir en la calle.
¿Y uno se acostumbra alguna vez?
No, de hecho estuve poco tiempo porque, en fin, como pude, me pude agenciar el tema de una pequeña habitación, pagarla como podía, y bueno, gracias a Dios, pues bueno, pues estos señores me acogieron, los de Maús, y bueno, aquí estoy en una un centro para mayores de 60 años.
Hay gente que cuando ve a una persona que está en la calle, durmiendo en la calle, un sin hogar, dice, bueno, las instituciones, las administraciones tienen opciones, si está ahí es porque quiere o porque tiene alguna dependencia o porque no quiere ducharse. Esa no es la realidad de todas las personas que viven en la calle, en un momento, en una circunstancia puntual de su vida, o puntual o alargada en su vida, ¿no?
Sí, bueno, pero de todas maneras le diré que yo, por ejemplo, duchar, aquí hay sitios para poderse duchar, los que estamos en la calle, bueno, los que estábamos en la calle, y hay centros de asistencia de bastantes formas, O sea, una cosa es estar en la calle, pues no tienes un techo donde estar y tienes que esperar a que te den plaza, porque claro, somos muchos, pero lo que es servicio de limpieza, servicio de atención médica y demás, sí, sí hay, por lo menos aquí en Málaga, vamos.
En un momento de tu vida, Antonio, en esa etapa tan complicada, se cruza en tu camino Cáritas. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurre a partir de ahí, además?
Bueno, pues a través del comedor de Santo Domingo, que es lo que yo te decía, un comedor que hay aquí para personas sin hogar. Bueno, pues me hicieron los trámites correspondientes, esperé un poquito de tiempo, claro, porque somos muchos, y bueno, pues me mandaron aquí a este piso de Maús. Y bueno, aquí estoy y me están solucionando el tema de poderme ir a una residencia.
¿Esto le puede pasar a cualquiera, Antonio?
A cualquiera. Te garantizo que a cualquiera. Duro, pero es así. Yo lo tenía, digamos, casi todo y bueno, no tengo nada. Y ya está, y bueno, y hay que acomodarse y pedir ayuda, y me la han prestado, gracias a Dios, y bueno, pues, para adelante. Y ahora, pues, cuando me dé la residencia, pues, con tranquilidad, mucha más tranquilidad que tener que estar comiendo en la calle o pidiendo de comer.
¿Qué planes tienes una vez que llegues a esa residencia?
Pues, mis planes ya, bueno, pues me imagino que ahí, como me han hablado bastante bien de ella, pues lo que me quede, pues estar tranquilo. Voy a tener un techo seguro, voy a tener una comida segura. Fíjate qué tranquilidad. Me ha quedado una pequeña pensión de estas de que dan, pequeña, la mínima esta.
Sí.
Y bueno, pues me imagino, creo que me dicen que me descontarán un 75%. Y ya está. Y con lo que resta, no fumo, no bebo. O sea que pocos gastos tengo.
Antonio, ¿qué mensaje quieres lanzar a las personas que se cruzan con alguien que está en la calle, un sin hogar? ¿Cómo podemos ayudarle?
Bueno, pues ayudarle, yo me imagino que la mejor forma de ayudarlo es indicarle dónde puede ir, dónde se puede dirigir y quién le puede atender para, bueno, para solucionarle en la menor o mayor medida el no estar en la calle. Eso es lo que he hecho yo y, bueno, aquí estoy.
Y que no sean invisibles, ¿no? Algún año que hemos hablado con una persona que ha pasado por lo que tú has pasado, por estar de la noche, del día a la noche, de la noche al día, sin nada, sí, teniendo sí. que recurrir a dormir en la calle, y nos decían que no son invisibles esas personas, que parece que no, pero en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera una malísima racha en la vida, que las personas que están en la calle, que no son invisibles, por favor, un buenos días, un hola, algo así,
sí.
¿no?
Eso se agradece mucho. Lo que más. Pero bueno, ya te digo, lo importante para mi experiencia es no venir trabajo. Eso es lo fundamental. Y bueno, y tirar por donde puedas.
Antonio, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos tu historia y muchísima suerte en esta nueva etapa. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Andrés. Te esperamos por aquí por la radio.
Gracias a vosotros. Hasta ahora.
12:39 minutos. Otro protagonista tiene nombre del pequeño Oliver. Carmen, ¿cómo está la cosa? Que sí, es una historia que venimos contando de los últimos días.
Estamos muy pendientes de cómo va evolucionando su caso. Pues hay que contar que ha pasado ya su primera noche ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Este pequeño de 2 años y medio, niño malagueño, que ayer llegó a España en un vuelo medicalizado desde México, porque allí no lo han podido operar del tumor cerebral que padece. Ahora en Barcelona se le están haciendo pruebas. La familia está a la espera de que los médicos decidan cuándo intervenir. Hay que recordar que es una operación urgente la que Oliver se tiene que someter.
Hasta las 9 de la noche puedes ir al Ayuntamiento de Málaga, al Patio de Banderas, a donar sangre.
Sí, se está celebrando hoy la 14ª maratón de donación de sangre con el objetivo de superar las 500 donaciones en un solo día. Vas a escuchar a Emilio Alonso, es coordinador del Centro de Regional de Transfusión Sanguínea.
De 18 a 20, a 65 años de edad para poder donar, que vengan desayunado, almorzado, que no tengan miedo, que no absolutamente van a estar cubiertos durante todo el proceso con un profesional al lado.
Se han habilitado 20 camillas hoy en el Patio de Banderas para esa extracción de sangre y hay 26 profesionales para atender directamente a los donantes.
Hablamos de la sequía.
Sí, hablamos de la sequía porque hay una última hora. El sistema Guadalhorce-Limonero ha salido de situación excepcional de sequía en la que permanecía desde el pasado mes de marzo. Hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica esa orden que declara la salida de la situación de excepcional sequía, una orden que surtirá efecto ya mañana viernes. Dice esa orden que con los indicadores ahora mismo que hay en ese sistema de embalses, la situación es de normalidad, así que no se considera necesario permanecer bajo esa figura, decimos, de situación de excepcional sequía. Hablamos de un sistema, el del Guadalhorce-Limonero, que abarca los embalses de Guadalteba, la presa de Casasola, el embalse del Limonero aquí en la capital, el del Guadalhorce y el del Conde del Guadalhorce. Una situación muy distinta es la que se vive en la Axarquía, comarca que sí permanece en situación de sequía grave. Hay que recordar que el pantano de la Viñuela está por debajo del 10% de su capacidad.
La Fiscalía pide 11 años de prisión y la privación del derecho a la patria potestad por presuntamente abusar sexualmente de su hija cuando la menor tenía 12 y 13 años. ¿De qué estamos hablando?
Hablamos de un caso en el que ahora la pena de prisión, además esa pena de prisión para este hombre, se solicita que no se pueda acercar a su hija a menos de 200 metros y además tampoco se pueda comunicar con ella durante 10 años. También se exige una indemnización a la menor a través de su madre de 5.000 euros por daños morales. Los primeros abusos ocurrieron en el verano de 2017 cuando el acusado estaba con su hija en el domicilio del abuelo paterno, en Mijas. El último de los presuntos abusos ocurrió la noche del 26 de diciembre del año 18, durante las Navidades, cuando el padre compartió cama con su hija, que tenía 13 años entonces. El procesado va a ser juzgado la próxima semana en la Audiencia Provincial de Málaga.
Y hasta septiembre, Unicaja Banco, el quinto banco de España, ha ganado 260 millones de euros.
¿Eso qué significa? Pues un 67% más que en el mismo periodo del año anterior. En su balance, la entidad malagueña destaca, por ejemplo, el buen comportamiento de la venta de activos inmobiliarios. La propia Unicaja habla de un contexto macroeconómico poco favorable para el ahorro, marcado por la elevada incertidumbre y los niveles de inflación.
Y en formato breve contamos otras historias. Por ejemplo, que hoy el Museo Picasso Málaga, hoy, cumple 19 años y lo celebra con jornada de puertas abiertas.
Entrada libre a la colección y también a la exposición Picasso visto por Otero, una exposición que además se va a prorrogar unos meses más, y con visitas guiadas que ofrecen los educadores de la Pinacoteca durante toda esta mañana, cada 30 minutos. El Picasso, por cierto, va a abrir todo el puente, así que no cerrará el próximo lunes.
Dos noticias que tienen que ver con la Semana Santa.
Por un lado, que Pablo Cortés será el pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2023. Jienense, afincado en Málaga desde los 17 años, comenzó su carrera como cartelista en la Cofradía del Rico, de la que es hermano, albacea general y vestidor de la Virgen. Y por otro lado, que el Cristo de Humildad y Paciencia va a presidir el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías en la Cuaresma, el primer viernes de Cuaresma, el 24 de febrero en la Catedral.
Y un recordatorio: hoy Málaga presenta en Nueva York su candidatura a acoger la Expo Internacional de 2027.
Y lo hace ante embajadores de todos los países con representación en la ONU, en las Naciones Unidas. Hasta la ciudad norteamericana ha viajado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para ese acto de promoción de la candidatura de la ciudad.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM y también lo puedes hacer en el 882 de Onda Media.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo.
Está claro que es la historia de una relación que se rompe. Shakira con Ozuna. Este tema se llama Monotonía. Es el último tema que ha publicado la cantante colombiana, en el que no se corta un pelo, ¿eh? Podemos interpretar que señala claramente a Piqué de la ruptura. Estás frío como en Navidad, le dice. Tú estás frío como en Navidad. Bueno, en el videoclip vemos a Shakira haciendo la compra en un supermercado cuando un hombre llega, la encañona con un bazooka y le dispara rompiéndole el corazón. Bueno, le hace un agujero en el pecho y le sale el corazón. Una metáfora, ¿no?, de lo que le está pasando. El hombre que le dispara en el videoclip, curiosamente, va vestido exactamente igual que Piqué en un videoclip del año 2017 en el que las cosas estaban bastante mejor. El tema del año 2017 se llamaba Me enamoré. Claro, lo protagonizaba Piqué, estaban en un bonito momento de la relación y ahora en este tema, en Monotonía, pues está vestido igual, con un pantalón verde, con una cazadora, con capucha blanca, exactamente igual que vestía Piqué en aquel Me enamoré. Bueno, pues ahora el que le dispara al corazón va vestido igual. ¡Ay, Dios mío, esta ruptura!
Yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando.
Estamos no muertos, pero está delirando. Lo que no muere es el programa este, que no paramos. Simplemente que vamos a escuchar unos anuncios y ahora volvemos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El jueves 27 de octubre en Farmacia Eloísa Molina, taller de nutrición impartido por Diego Morillas, del equipo de nutrición de la farmacia. Trataremos temas tan al día como ayuno intermitente y alimentos inflamatorios. Imprescindible cita al 952-654-174 o por Instagram a @farmaciaeloisamolinamálaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo a la ventana, verás cielos poco nubosos, un día bonito de octubre aquí en Málaga, de un octubre raro, de temperaturas demasiado altas, con máximas de 30 grados que dice el hombre del tiempo que se llegarán a alcanzar en Antequera, 29 en Ronda, 28 en Marbella, 27 en Vélez Málaga y 25 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana tendremos un día de cielos nubosos en general. con algunas nubes altas, esas que son blancas, con un trazo blanco difuminado, pues de esas son las que van a predominar mañana viernes y sin rastro de lluvia. Mira, a ver si este tema, que es así muy gallego, nos trae, invoca la lluvia y nos trae la lluvia. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Tan gallego como que la compuso el maestro Augusto Algueró especialmente para lo que vamos a hablar ahora.
Bueno, llega el mes de noviembre. Ahí el martes estamos ya a 1 de noviembre. Y es tradición que pensemos que llega la jornada del marisco más famosa de toda la Costa del Sol, con su banda sonora incluida.
Efectivamente, la jornada del marisco que más nos gusta a la gente de esta casa. Hablamos de las que organiza el Mesón Galego Antoxo, que este año llega ya, fíjate, Mónica, a su edición número 30. Las jornadas comienzan mañana viernes y podremos disfrutarlas hasta el 5 de noviembre.
Atendiendo a todos los amigos que llegan al Mesón Galego Antoxo, está siempre su propietario, Juan Mariño. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estáis?
Oye, la banda sonora de las jornadas no pasa de moda, ¿eh?
No, lo que importa es lo que tú has dicho en las primeras palabras. A ver si trae un poquito de lluvia. ¿No?
Es verdad que nos hace falta. ¿Tienen algo de especial estas jornadas, que por eso de cumplir un número redondo, 30 años?
Pues la satisfacción de poder hacerlas y contar con todos los buenos clientes y amigos que tenemos de esta casa, y que no nos deja decir, no voy a hacer más. No, que cada vez pues tenemos el ámbito de poder seguir, a ver hasta cuándo. Pero cuesta mucho, Mónica.
¿Ha llegado ya el marisco, Juan?
Pues estoy haciendo aquí en el muelle, estoy sacando dos barquitos que tenía para que pueda mañana llegar el transatlántico con la mercancía, y mañana no es cuando llega todo, Pedro, hasta mañana no llega.
Ah, vale. Y entre todo el marisco que tiene que llegar mañana, ¿alguno va a tener más protagonismo que otro? ¿Qué mariscos van a ser los que vamos a probar este año?
Bueno, pues este año, como todos los años, tenemos el marisco, siempre es el mismo, y una de las cosas buenas que hemos tenido que ha llovido un poquito en la ría, que es muy importante, y aunque aquí no ha caído nada, pero arriba sí, para que las aguas se enfriasen un poco, y pues, lo que son como las ostras o las almejas o los berberechos, que se acaba de abrir la veda, pues que, a ver, que no sea caliente el agua, si no se muere por el desove. Y vamos a tener pues casi de todo, porque yo digo de todo, pero casi de todo, desde las langostas, los bogavantes, esperamos las centollas, las vieiras, las zamburiñas, los berberechos, las almejas. No os pongo los dientes largos a todo que nos escucha, porque es una hora muy mala,
exacto.
Pero yo sé que es la hora del aperitivo.
Está
pero
claro.
Bueno,
oye, por cierto,
sabéis.
Una cosa, Juan, hay poca gente, pero yo conozco a alguno y a alguna, sobre todo de esta casa, además, que lo del marisco no le mola.
Bueno, sí, la tenemos localizada.
La tenemos localizada,
está
¿verdad,
en la
Mónica?
Redacción, pero
sí.
No soy yo, ¿eh?
No. Pero bueno, para los que no tienen marisco, tiene el Antoxo, tiene más cosas.
Ahí es donde yo quería llegar. Los que no quieran marisco, ¿qué hacen en estas jornadas?
Pues mira, un buen pulpo, una buena empanada, ¿qué te puedo decir más? A ver, otra cosa
una
que
era... carne rica,
una,
¿no?
Bueno, la carne tenés... ya, vamos a la carne ya, la única especial en la Costa del Sol, y pues no voy a decir el pescado, con una buena merluza, un buen rodaballo salvaje, las lubinas, las corvinas, el bacalao, los chipirones en su tinta, las cocochas, no, vuelvo a decir, es hora muy mala, ¿no?, para hablar de comida.
Oye, Juan, ¿cuántos kilos de percebe, no sé, por decir, cuánto se puede consumir en esta jornada del marisco hasta el 5 de noviembre?
No, ¿cuántos kilos nos puede mandar y suministrar los proveedores de percebe? Sabemos que es un producto que es muy demandado en toda España y en todas partes. Y entonces poder tener todos los días una cantidad que nosotros queremos para que podamos vender es muy difícil, Mónica. Yo sé que hay a mucha gente que le gusta los percebes y yo he dicho a mis proveedores a ver si lo podemos traer bien. Tengo dos proveedores que este año he conseguido otro que vienen de Carnota. A ver si pueden conseguirme los buenos percebes, más percebes, en cantidad. Decirte los kilos es dejarlo quedar ahí, mejor dicho.
Claro.
Lo importante es que haya todos los días percebes, que es lo que queremos nosotros.
Qué rico. Bueno, percebes y esa carta, ¿no?, que ha leído Juan, de marisco, de pescado, de carne. ¿Tenemos posibilidad todavía de reservar una mesa o está ya todo ocupado para la jornada del marisco?
Bueno, para la jornada, lo que son el fin de semana, lo tenemos un poquito complicado, pero bastante. los demás días de semana sí se podemos ir todavía facilitando las cosas. Ten en cuenta que nuestros clientes y en cantidad pues te vienen de Córdoba, de Sevilla, de Granada, de Jaén, y quieres o no quieras, pues hay que atenderlos también, porque son gente que tiene aquí residencia, aprovechan el buen tiempo que estamos teniendo para poder acercarse, y también es una alegría poder contar con ellos. Tenemos a Torremolinos y a la Costa del Sol muy buena, muy bien, mucho turista, mucha gente, y disfrutémosla.
Qué bien.
Bienvenido.
Oye, una cosa, tú todavía eso de jubilarte todavía no entra en tu cabeza, ¿no?
Es que todavía me quedan unos cuantos años para poder cobrar la paga. Estoy en un número muy bonito de la jubilación, pero Pedro, después de estar aquí tantos años, con 41 años en el Antocho, y llevo 51 en Torremolinos, y llevo desde los 11 años trabajando, ¿tú crees que una persona se puede retirar así porque sí?
Desde bueno, el año 1981 está funcionando el Mesón Galego Antocho en Torremolinos, en la calle.
Exactamente. Fíjate. Eso son 41 años que es un esfuerzo día a día para poder, hombre, no lo hace uno solo, tiene un equipo humano que está detrás, que si no fuese por eso tampoco uno no podía conseguirlo, pero bueno, estamos ya a la segunda generación, a ver si puede seguir,
a ver si despega, bueno, ¿no? A ver si despega ya la segunda generación o qué.
A ver, bueno, sí, está despegando muy bien. Ya sabéis que las mujeres donde estáis vosotros, Mónica, acabáis con todo.
Oye, Juan, ¿tú comes marisco normalmente o tú eres de patata frita y huevo?
Bueno, ese es un compromiso muy grande que me lo digas.
Ya lo sé. Hombre, porque yo imagino que, aunque sea el marisco buenísimo, también te cansas, ¿no? De toda la vida.
No, eso ¿no? Es como todo. Yo muchas veces a mí, si te voy a decir que este fin de semana me han traído, para que yo sabe que me disfruta mucho, un lomo para comer un huevo frito con un lomo, con un cachito de lomo manteca, eso está muy rico, ¿eh?
Claro, pero no todos los días, también.
No,
es cierto.
No todos los días, no, también. Pero bueno, a mí una cosa de los que más me gusta son los mejillones, por así decirlo, y luego los camarones. Lo demás, pues sí, pero tú sabes que somos marineros y de la tierra, pues es como el pastelero que está todos los días con los pasteles.
Claro.
Le cansa todo, ¿entiendes? Por eso digo que me han traído un poquito de lomo, porque por lo menos dice, bueno, gallego, dice, bueno, yo te invito a un plato de gambas y tú traes un trozo de lomo.
Bueno, las jornadas sí. Del marisco del Mesón Galego Antocho, que cumplen 30 años, que comienzan mañana viernes y vamos a poder disfrutarlas hasta el 5 de noviembre. Pues hay que llamar, hay que reservar, el fin de semana está más complicado, entre semana, pues ir a comer o ir a cenar, es un placer que también nos podemos dar los que vivimos aquí cerquita, que no venimos desde Córdoba ni desde Granada y esas cosas. Juan, que te mandamos un beso enorme y nada, pues que disfrutes acompañando a todos los amigos que llegan ahí al Mesón.
Pues muchas gracias, y a todos los que nos están escuchando, que si quieren llamar, que reserven, por favor, es lo que les pido, que llamen por teléfono para reservar, y si no es un día, que queda para otro. ¿Vale? Muchas gracias a todos.
Un beso fuerte, Juan, gracias.
Igualmente para todos, un beso, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Te lo repito cada día. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Dejará que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Dejará que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo.
12:58 minutos, entra Carmen Cerván al estudio. Eso significa que tenemos una última hora. Carmen, ¿qué ha pasado?
Pues hemos conocido la detención de un hombre de 33 años acusado de agredir sexualmente a una joven en plena calle. Los hechos ocurrieron hace unos días, la pasada semana, en la madrugada del jueves al viernes, en la avenida de la Rosaleda. Un hombre se acercó a dos jóvenes de 21 años, comenzó a seguirlas, a molestarlas. En un momento dado abordó a una de ellas por la espalda, la sujetó por la cintura, le realizó tocamientos y ahora está Este hombre, como decimos, ha sido detenido por agredir sexualmente a esta joven en plena calle.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Pedro González, esta tarde, a partir de las 4, de 4 a 6, Buenas Tardes Málaga, hoy no aquí en el estudio.
Hoy no, hoy nos vamos a Cash Sierra Nevada, una empresa que cumple 25 años y por ese motivo vamos a irnos allí a hacer el programa en directo. Tendremos mini agenda fin de semana, mini espacio de cruz guía, que por cierto, Carmen decía, se conoce al autor del cartel de la Semana Santa del año que viene. Pablo va a estar esta tarde con nosotros.
Bueno, pues hoy desde el exterior también salen los compañeros de deportes. Correcto. Hacerlo desde allí, desde CAS. Gracias, Pedro.
Nada.
Enseguida llegan las noticias de la 1 de la tarde y después la tertulia de mujeres de los jueves hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, Sonia Crespo, Rosa del Mar Rodríguez, Elisa Pérez de Siles y Susana García Bujalance.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenidos, si te sumas ahora, COPE más Málaga, 1 de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Rodeada de mujeres me encuentro porque arranca la tertulia de los jueves enseguida y estaremos hasta las 2 de la tarde. Antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produces y no consumes, te la compensan económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Aprovecha además la promoción especial que tienen en esos momentos. 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alorín de la Torre. Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
El alcalde de Nueva York.
Sí, señora.
Vaya paliza, 7 horas, porque no sabrá, ¿se ha ido en primera? Que vas tumbadito.
Si me hizo caso a mí, sí.
Claro.
Yo tuve una pelea gordísima con él porque le dije... Que no podía...
Claro, porque no es lo mismo ir en un asiento más cómodo 7 horas que los silloncitos que te dan en turistas, que son 7 horas para allá, para acá...
De martirio chino. No lo sé, no lo sé seguro porque andaba...
Ahora te lo voy a aclarar, y creo que te vas a llevar un mal rato. En fin, Sonia Crespo, periodista y analista política, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
¿Tú crees que el alcalde se ha ido en primera o en turista?
El alcalde es muy austero, se pasa de austero porque
pero
la
si
salud...
lo puede pagar el de su dinero, o sea, la diferencia lo puede pagar. El ayuntamiento le paga, esto es trabajo, que va a promocionar la Expo 2027, pues el ayuntamiento le paga la tarifa de turista y él la diferencia, pero a lo mejor no es por dinero, a lo mejor es porque no queda bien.
Seguro que no es por dinero, porque normalmente los políticos...
Por la apariencia.
Trabajan, no, incluso tienen como puntos, digamos, quiero decir, que generan, pueden usar primera o el business porque le generan puntos por los usos que tienen. Yo creo que no lo hace exacto porque él es así y no querrá dar mala imagen, pero se equivoca porque
hombre,
es una cuestión de salud.
Hombre, en fin. Susana García Bujalance, arquitecta con mucha sensibilidad y fundadora de Laboratorio de Urbanismo. ¿Qué dices? ¿Que el alcalde se ha ido en primera o en turista?
Bueno, pues lo que estoy viendo en turista, pero me parece muy mal, porque lo mismo que una persona que tiene que ir en una silla de ruedas, tiene que tener derecho a que su plaza de avión sea diferente. Es que, lo siento, Rosa, pero tu marido es un poquito mayor ya, ¿eh? O sea, la salud es muy importante, eso hay que cuidarlo. Yo creo que tendría que haber ido en primera, sin duda.
Pero
¿eh?
Yo, si me apuráis, a cualquier edad.
Exacto.
Realmente
pero bueno,
un trombo en una pierna lo puede tener cualquiera.
Bueno, claro.
Y sobre todo, si vas a trabajar al día siguiente y tienes que estar en buena forma, tenga los años que tengas, no es lo mismo ir con las piernas dobladas de mala manera que ir más o menos relajado. Yo creo que ahí... No es cuestión de unos cuantos euros más, unos cuantos euros menos, sino de lo que conviene hacer, sinceramente.
Claro, pero es que la política tiene mucho de estética y ese es el problema en muchos casos. Rosa del Mar Rodríguez, concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Tú crees que el alcalde ha viajado en Nueva York en turista o en primera?
Buenas tardes, pues probablemente en turista, porque eso forma parte del descrédito que hoy en día tiene la política, de la mala prensa y de que cualquier cosa que se haga, pues siempre se pone en tela de juicio.
Si hubiera ido en primera, que creemos que no, que ahora lo vamos a confirmar, si hubiera ido en primera, ¿el Partido Socialista lo hubiera criticado?
No creo, no tiene sentido ahí. Hay otro tipo de gastos superfluos donde se puede recortar, pero bueno... Un vuelo y con la agenda que se tiene hoy en día, lo normal es ir en condiciones, pero yo insisto, forma parte de ese clima tan tan enrarecido que hay alrededor de la política, donde todo es puesto en tela de juicio continuamente, y un viaje pues también.
Elisa Pérez de Siles, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga. El alcalde ha ido, ya no te pregunto si crees, sino ha ido en primera o en turista.
El alcalde ha ido en turista, como hace siempre, no de ahora, que vivimos efectivamente una etapa de descrédito de la política, sino de siempre. El alcalde siempre viaja en turista, muy a pesar de que incluso nosotros como compañeros muchas veces le recomendamos que haga lo contrario, no por nada, sino por salud, que da igual la edad que tenga, se trata de salud. El alcalde llegó anoche, creo que eran aproximadamente las 12 de la noche de aquí. Sé perfectamente que eran las 12 de aquí porque estaba mensajeando a algunos compañeros, estaba whatsappeando cuestiones de trabajo de aquí, por eso sabemos a qué hora llegó.
A mí no me tocó hasta las 2 de la madrugada.
Pues a las 12 de aquí estaba hablando con algunos compañeros.
Que lo sepa, que llevaba 2 horas.
Y en menos de 6 horas llegaba el acto de presentación de la candidatura de Málaga. Y en menos de 6 horas estaba de vuelta. Y por eso precisamente...
O sea, que nosotros... el alcalde... Un momento, Elisa. El alcalde va a Nueva York sentado 7 horas o 7 horas y media, dependiendo de si vas para allá o vienes para acá. Llegas allí con el cambio de la hora...
¿Horario?
Ajá. Uh-huh. Estás 6 horas en Nueva York para presentar la candidatura de Málaga Expo 2027 y te vienes.
Y vuelve en turista, efectivamente. Es un palizón... Es pues un palizón, entiendo. A cualquier edad, es claro. Un palizón para alguien que además, en cuanto llegue, tiene una agenda tan brutal como la que claro. Tiene de forma habitual.
Y que es alto, que tiene las piernas largas. Sí. Eso
pues entiendo perfectamente que Rosa Francia diga, pues que no quiero que te des esos palizones. Es que, o no, Rosa.
Sí, pero para lo que me sirve da lo mismo.
Es una preocupación que...
¿Tienes preocupación por mi marido? Es que estaréis de acuerdo conmigo en que ese falso descrédito o erróneo descrédito, porque puede haber motivos para descrédito, pero lo que hay que hacer es diferenciar muy, muy bien sí. Lo que merece descrédito y lo que merece repulsa de lo que es simplemente una cuestión normal, que a veces es simplemente vestir con un mínimo de dignidad un cargo. Porque si un alcalde va como alcalde sí. A un acto en Barcelona y se mete en la pensión La Sola Cama y le tienen que ir a buscar allí, pues queda como un poco raro la ciudad de la que procede. Es que hay una serie de cosas de convencionalismos sociales, podrá ser, pero que no hay que regatear, no siendo una cosa que fuera irse al hotel más caro o algo por el
estilo. Pasa que yo creo que ha habido tantos pasones.
Y no el alcalde, cualquier persona que por su cargo, en un momento dado, esté representando claro. A una ciudad, a un organismo, a una entidad, hay una serie de cosas, y que además tiene que estar al 100% de su rendimiento para trabajar por todos los demás.
Lo que pasa es que ha habido tantos pasones en la política hace unos años, tanto que ahora ya...
Bueno, que una cosa es la típica, lo que ya de humorísticamente decimos, la mariscá. Una cosa es la mariscá porque sí, y otra cosa es el hacer unos gastos razonables para, con un mínimo de comodidad y de dignidad, hacer los desplazamientos.
El alcalde es absolutamente escrupuloso con la ética, mucho.
¿Pero qué es una
estética? Y con la estética. Y con la estética. Pero al alcalde, el alcalde le interpreta estética. El alcalde piensa, y además... Lo piensa así, piensa con la que está cayendo, con la cantidad de gente que hay que lo está pasando mal, y yo pudiendo ahorrar un ya, dinero...
Elisa, pero se lo puede pagar él, piensa. Esa diferencia. Si él es por ahorrarle a los malagueños, no. La diferencia entre turista e ir en primera, un señor de 79 años...
Efectivamente, es como se puede interpretar desde fuera, no, pues, no por
pues
quien lo
pague. Pues me
parece
muy triste.
Es muy exhaustivo con la estética y la estética.
Sí, que la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Pero es que es responsabilidad de todos, es decir, de los partidos que están gobernando, los que están en la oposición, de los periodistas, de quienes leemos la noticias y nos hacemos eco de ellas, es nuestra responsabilidad saber diferenciar lo que es simplemente una imagen de, bueno, venga, vamos a usar esto para criticarlo, de lo que realmente es importante. Yo creo que es importante la imagen y, por ejemplo, que hagan algunos políticos actos que pues yo qué sé, ir en bicicleta a trabajar o en transporte público, ese tipo de cosas, está muy bien y realmente te están dando un mensaje. Pero este tipo de cosas me parece que no se deberían dar. A mí como ciudadana no me deja más segura pensar que mi alcalde, que tiene que estar 2 días de aquí para allá y encima tiene una edad, y en consecuencia una experiencia, por cierto, esté en esas condiciones. A mí no me gusta.
Pero no sería Paco de la Torre también. Nosotros lo conocemos,
pues,
ya.
Pues chicas,
y
peor para él. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Por cierto.
O no, porque también parece que a la ciudadanía le gustan esos detalles de Paco, Rosa. A la vista está con sus resultados.
Está en la tertulia Elisa Pérez de Siles. ¿Es la primera vez, concejala, que vienes a la tertulia?
A esta tertulia sí. Uh-huh. Es la primera vez que me invitáis. Y yo encantada, ¿eh?
Te supongo al tanto de los rumores que hay en los mentideros políticos sobre ti.
Bueno, mentideros políticos hay muchos, y con mucha gente, no solamente conmigo. Yo es tengo que dicen, muy claro...
Es que dicen que la delfina política de Paco de la Torre es Elisa Pérez de Siles.
Bueno, el otro día estuvo Carolina España y también se le tachaba de delfina.
Sí, y ella dijo, además, lo leí en el periódico, porque yo no estuve, no voy nunca a esos actos, dijo... Sí, sí, dijeron que era la delfina, pero se cargaron el delfinario.
Bueno, yo estoy encantada, agradecida. Llevo muchos años ya trabajando con el alcalde, del cual tengo la suerte y la oportunidad de aprender mucho todos los días. Es como hacer un máster a la persona. Yo siempre he hecho el símil. Después llegó, creo que era Vodafone, ¿no? Hizo el mismo símil que yo venía utilizando hace años. ¿Así? Yo decía, al que le gusta el tenis y es amateur, trabajar con el alcalde es como, bueno, pues como si he echado un partido, ¿no? Con Rafa Nadal. Y es así. Yo estoy absolutamente encantada con las funciones que el alcalde me delega. Llevo muchos años ya trabajando, 12, echaba la cuenta el otro día, 12 años trabajando con el alcalde, aprendiendo de él. Y bueno, pues mientras que el alcalde quiera, mientras que el partido quiera, seguiré acompañándole las funciones que él me delegue, y con independencia del número. Lo importante son las funciones en algún sitio donde te sientas de utilidad. Yo en este momento me siento de utilidad donde estoy.
Ahora vamos a hablar de los vecinos de Welling y de los ruidos, a ver si la concejala es tan útil para los vecinos.
Ayer hicieron declaraciones de utilidad.
Bueno, pues ahora vamos a hablar. Pero es que hablaba antes, Rosa, del descrédito de la política o no. Esto, este tema, no sé yo si puede ser un descrédito, terminar manchando la imagen que puedan tener positiva del Partido Popular en Marbella y de la alcaldesa de Marbella. Comenzamos esta tertulia, si os parece, en Marbella, donde el Partido Popular tiene un marrón, pequeño o grande, eso no lo sabemos, pero desde luego incomodidad sin duda. La Audiencia Nacional ha procesado al marido de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por la presunta implicación del empresario sueco en una red dedicada a exportar desde España a los países nórdicos grandes cantidades de droga y sobre todo marihuana y hachís, una red liderada, entre otros, por el hijo del marido de la alcaldesa, es decir, por el hijastro de Ángeles Muñoz. Según publica el diario.es, un informe de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, apunta a que de las conversaciones telefónicas interceptadas al hijastro de la alcaldesa se puede desprender la gran influencia que tiene en las decisiones del Ayuntamiento de Benavís sobre cuestiones urbanísticas debido al parentesco que tiene con la regidora. Recordamos que Ángeles Muñoz fue teniente de alcalde de Benavís en los años 90, que vive en una casa de 12 millones de euros con su esposo. La información de este diario, es lo que explica el diario.es, apunta a que el hijastro de Ángeles Muñoz se vanagloria con sus socios, en los pinchazos que le había hecho a la policía al teléfono, del poder que tiene él sobre el Ayuntamiento de Marbella, sobre el de Benavís, los dos gobernados por el Partido Popular, y además sobre la Junta de Andalucía tras el cambio de gobierno y esta mayoría de Juanma Moreno. La alcaldesa Ángeles Muñoz no quiere hacer declaraciones, desde luego en esta casa que lo hemos pedido. Ella se desvincula del caso, defiende que no tiene ninguna vinculación con el ayuntamiento ni con la corrupción, ni con su gestión. Y este tema, el tema del hijastro y del marido, y dice que otros partidos políticos lo que están haciendo es pues tener un especial interés en este asunto porque se acercan las elecciones municipales. Desde el Partido Socialista exigen explicaciones a la alcaldesa. Daniel Pérez, el secretario general del PSOE de Málaga, dice esto.
Con las últimas declaraciones que hemos conocido, incluso donde estaba participando el inspector de policía, señor Villarejo, lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular conocía la presunta trama de corrupción relacionada con el narcotráfico en Marbella. Esto es una situación deleznable que tiene que estar alejada de la política y, por tanto, pedimos responsabilidades a la señora Ángeles Muñoz para que se pronuncie, para que ya esté bien de que el Partido Popular siga tapando y en este caso ocultando un presunto caso de corrupción relacionado también con el narcotráfico, y que esto no es la mejor imagen para la ciudad de Marbella.
Esto dice el partido, porque Dani Pérez, además de ser el candidato a la alcaldía de Málaga y portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento, es el secretario general del Partido Socialista en la provincia. Desde el Partido Popular han tardado 48 horas y han enviado una nota de prensa que dice: el PP de Málaga pide al PSOE altura política en Marbella, le recuerda la especial relación entre corrupción y socialismo en la Costa del Sol. El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, lamenta que el secretario general del PSOE, Daniel Pérez, se haga eco de acusaciones infundadas para polemizar sobre un asunto que nada tiene que ver con la gestión de la alcaldesa de Marbella. El PSOE, dice, se avergüenza de la Costa del Sol, no son capaces de proteger de proyectar nada positivo después de lo que hicieron en municipios como Marbella y Estepona. 48 horas después, este comunicado, la verdad es que da la sensación que mejor que no hubieran dicho nada desde el Partido Popular, Elisa.
Bueno, nosotros lógicamente, ¿por qué tardábamos? Porque en ningún caso son cuestiones que estén, que afecten de forma directa lo que es la gestión del equipo de gobierno, la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, y por tanto nosotros no nos damos por aludido, puesto que no hablamos de ni responsabilidades, presuntas responsabilidades civiles, ni penales, ni criminales por parte de la alcaldesa, ni de nadie de su equipo de gobierno. Lo que sí es cierto es que, a colación de las declaraciones que hacía el portavoz socialista, pues el Partido Popular entendió que tenía que contestar a esas declaraciones. Sí. A mí, francamente, como política municipal, antes de entrar en antena, hablábamos de la hora, ¿no?, que estamos en política municipal, de la hora, de la ilusión, del esfuerzo,
Elisa,
que le dedica a esto,
que tenemos muchas
al grano, me da pena, ¿no? Me da pena que al final, con todo el trabajo, todo el esfuerzo, ¿no?, que se ha hecho por parte del equipo de gobierno para revertir una situación dantesca, que fue la que nos encontramos en el Ayuntamiento de Marbella, ¿no?, por cuestiones que nada tienen que ver, con la gestión del Partido Popular, ahora pueda mancharse o pueda desacreditarse de alguna forma la gestión tanto de la alcaldesa como de su equipo. Me da pena que en política municipal vuelva a escucharse hablar de temas de corrupción. Me da pena porque al final parte de esto es lo que justifica la desafección de la gente con la política, la desacreditación de la política. A mí me da pena, sinceramente.
Bueno, al margen de la pena, es que la Audiencia Nacional, claro, está de por medio, al margen de la pena.
Sí, pero no con respecto a la alcaldesa.
No.
Estamos
de
hablando
su marido
de responsabilidades
y de
penales, hijastro, criminales, claro, que nada tienen que ver. Cada uno responde penal, civilmente, criminalmente, sí, de su acto y no de los actos de por muy familiar tuyo que
escuchamos,
sea.
Escuchamos, vamos a hablar todas, pero el Partido Socialista está aquí representado por Rasa del Mar Rodríguez.
Bueno, pues que con la introducción que tú has hecho, yo creo que casi que se cerraba el debate. Es que la exposición, el motivo que tú has relatado,
bueno,
se basta por
yo
sí
no, la
solo.
UDEF, la UDEF.
Sí, justo por eso. Es que estamos hablando de Audiencia Nacional y estamos hablando de la UDEF. No es algo que haya dicho el Partido Socialista, pues yo creo que aquí pasa esto. No, es que hay unas escuchas muy grandes donde está Villarejo diciéndole al número 2 del Ministerio del Interior, cuando gobernaba el PP, estos dan unos palos de la hostia, refiriéndose a los pelotazos urbanísticos por, según el informe de la UDEF, la relación que tenía este señor y su hijo con la alcaldesa de Marbella, justo porque era la alcaldesa. Es que estamos viendo que hay escuchas de ese hijastro que dicen: ya tenemos la ciudad, ya tenemos la Junta, tenemos toda la Jota Andalucía. Es que eso no se lo inventa el Partido Socialista, es que es una situación muy grave.
¿Puede ser que esté utilizando el hijastro de la alcaldesa, que esté utilizando, oye, no, es que mi madrastra es la alcaldesa, claro, tú tranquilo, yo
eso,
que sea de boquilla?
Claro. Bueno, eso ya
se verá.
Dirán los tribunales, ¿no? Pero es verdad que es una situación muy grave. Y es que yo no quisiera retrotraerme a esa Ana Mata diciendo: ah, mi marido tenía Jaguar en el garaje, oh, pues no me he dado cuenta. Vamos a ver, de unos hechos de esta envergadura, de blanqueo de dinero, narcotráfico, trama criminal, delitos urbanísticos, tú los tienes en casa y tú no te das cuenta de nada,
A mí me cuesta creerlo, las mujeres no somos tan tontas.
Ana Mato, creo que te refieres tú, ¿no?
Mato.
Ah, vale, vale.
¿Qué he dicho?
Ana Mato. Ana
Mato. Ana Mato.
Bueno, yo recuperando lo que hemos comentado antes del alcalde de Málaga, a mí la verdad que, yo lo siento, pero la respuesta que ha dado el PP a mí es que esto no me cuadra. Yo me quedo patidifusa porque hay que saber reconocer en un momento dado de decir, oye, pues sí, pasa esto. O
está en manos de la justicia.
O está en manos de la justicia, pero vamos, esa contestación, desde luego lo que hace es minimizar el esfuerzo de gente como el alcalde de Málaga, que hace algo que no debería hacer, como es ir en turista en avión. O sea, me parece una respuesta que desde luego a la ciudadanía la deja un poquito inquieta, me parece a mí.
Yo creo que el comunicado ha sido un desacierto, conociendo cómo funciona el PP de Marbella, cómo funciona el PP de Málaga. Oye, el PP de Marbella, que ha ido siempre por libre, podía haber hecho un comunicado defendiéndose y no poner a los compañeros en la tesitura que le ha puesto. Dani Pérez, al que principal acuse le pide cuentas, es a Ángeles Muñoz. Lo que pasa que, evidentemente, el Partido Popular también ha estado gobernando a nivel nacional y información. A ver, Elisa, sobre las actividades presuntas del marido de Ángeles Muñoz se ha sabido siempre, pero bueno, uno puede imaginar, sospechar, y tampoco tiene fuerza moral, Rosa, Dani, porque se sepa, porque sea la Costa del Sol, como para exigirle a un partido político una responsabilidad. Yo aquí creo que judicialmente esto tiene poco recorrido por lo que respecta a Ángeles Muñoz, porque ella no ha sido acusada de nada, investigada ha sido seguro, entonces no ha sido acusada de nada. Ahora bien, esto no es baladí. Están acusando a su hijastro, tampoco lo veo importante. Al final, el hijastro no tiene 15 años, tiene 50. Con una mujer, con unos hijos, y ella no es responsable. La gente es muy fardona. Yo he escuchado, porque trabajo con políticos hace muchos años, y poco más que desde, en fin, desde sobrinos del alcalde de Málaga han llegado a la sede del PP. De verdad, la gente se inventa cada cosa que tampoco le daría mucha importancia. Pero es su esposo, es su marido. Y entonces, como bien dice Rosa, podremos hacer, judicialmente no hay nada que rascar. Ahora, moral y éticamente, esa señora, que es una señora con estudios universitarios, que es médico, que es alcaldesa, que ha tenido un montón de cargos públicos y políticos antes, senadora, diputada, que sabe y está familiarizada con la norma y con la ley, no se le pasaba por la cabeza que su esposo podía andar en alguna cosilla o de dónde entraba o salía el dinero. Pues es difícil de creer. Pues ¿sabes cuál es el problema? Que lamentablemente los que vivimos en la Costa del Sol, y ahí también veo un desacierto por parte del comunicado del PP, asistimos con asombro, casi con una resignación, porque sabemos que convivimos, porque está mal decirlo, pero convivimos, los que vivimos allí, convivimos con el crimen organizado. Y con todo lo que eso conlleva de policía corrupta, algunos políticos corruptos, funcionarios también corruptos, como este señor que está acusado del Ayuntamiento de Benavís, entonces casi lo vemos con normalidad. Por eso en Marbella pues ha gobernado Jesús Gil y pasan tantas cosas. Entonces ni siquiera creo que vaya a tener un reflejo importante en las urnas, que para mí debería tenerlo porque esto es gordo y es grave. Y huele y pinta muy feo. Pero bueno.
Rosa Francia.
Sí, verdaderamente las familias pueden ser una enorme complicación para los políticos. Que puede ser cierto lo que dice ese señor de que hace y deshace lo que quiere, porque para eso es el hijastro de la alcaldesa, que no creo que sea para tanto, porque a un ayuntamiento llega un señor y dice que yo soy el hijastro y todo el mundo le dice amén, amén. Yo creo que las cosas.
Afortunadamente no.
Pero pongamos que es así. En todo caso, yo añadiría, Ángeles Muñoz, con su conocimiento, su experiencia, su preparación, ¿podía no darse cuenta de que el marido manejaba mucho dinero? Vamos a ver, podía darse cuenta de que manejaba mucho dinero y atribuirlo a otras cosas. Depende de la relación que había entre ellos. Decían que ese señor estaba, leí ayer en el periódico, que estaba muy deteriorado mental y físicamente. No lo sé. Eso, cada cual no es un microbio. Todo es cuestión que está judicializado, que el juez dirá en su momento el alcance. De momento, lo que está judicializado, lo que no sé si es solamente el tema de blanqueo de dinero por las drogas o si hay cosas de temas urbanísticos y tal detrás. Porque una cosa es que las escuchas apunten a eso y otra cosa es que eso es lo que esté judicializado y estamos a lo mejor metiéndonos en un jardín que no es el que corresponde ahora. Ahora, dicho eso, lo mismo Ángeles Muñoz. Con todo el dolor del mundo, porque ella tiene que ser un enorme problema, suponiendo pues eso, que querrá a su marido, que Ángeles Muñoz, como política en la que ha confiado mucha gente, tiene la obligación de hacer todo lo posible por aclarar, antes del juez, aclarar políticamente las cosas, salir a cara descubierta a decir, mire, la verdad de los hechos son estos. Yo no he sabido nada, su narración. Y el Partido Popular tiene, con independencia de que en su momento al PSOE le pase toda la cuenta habida y por haber de ERTES, de ERES, de lo que sea, y de todo el follón de Marbella, desde Cañas para acá, que hay para contar, pero en este caso no hay por qué recurrir a eso. Lo que hay que hacer es decir honradamente cómo están las cosas, y las cosas son preocupantes. No tiene nada de bonito ni nada de agradable lo que está pasando.
No, desde luego que no. Y es cierto que hasta el momento, como decía Sonia, hasta el momento estoy convencida de que el proceso judicial, aunque abarca que nosotros conozcamos la pieza relativa a supuesta trama de corrupción y tal, seguro que hay piezas que se están analizando de forma separada, que tiene que ver con alguna de esas escuchas, con estudio de contratos y demás. Estoy convencida y efectivamente no hay absolutamente ninguna imputación. Nada. Ninguna imputación que tenga nada que ver ni con la persona de la alcaldesa ni tampoco con la gestión. Insisto que yo creo que es obvia la gestión del ayuntamiento del Partido Popular en Marbella. En cualquier caso, es bueno dar información, es bueno dar la cara. Yo soy partidaria de eso. A mí tampoco me van a encontrar, a mí personalmente, ¿no? No me van a encontrar en ese y tú más, ¿no? Que efectivamente yo la legitimación del señor Pérez hablando de la presunción con esos términos, ¿no? Cuando por otro lado están pidiendo indulto a personas que han sido condenadas en procesos judiciales firmes por el saqueo de Andalucía de más de 700, 800 millones de euros, pues no entiendo la legitimación del señor Pérez ni hablar en esos términos. Pero insisto, a mí personalmente no me van a encontrar en el y tú más, ¿no? Yo siempre creo que el que haga algo, pero que lo haga. Es decir, tú no eres responsable penal de lo que hagan otros, por muy familiar tuyo que sea. De lo que hagan, que lo paguen. Y que lo paguen íntegramente. Bueno. Por eso no soy partidaria de indultos para el señor Griñán y compañía.
En el caso de Ana Mato, quiero recordar que hubo alguna consideración a título lucrativo.
Pero no nos vamos a ir a Ana Mato, ni a Ana Mata, la alcaldesa de Fuengirola. Nos venimos aquí a la capital.
Ana Mula.
Yo que estamos liando con las anas.
Con las anas, ahora directora general.
Sí. Bueno, nos quedamos aquí. La concejala de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, se ha reunido con las asociaciones de vecinos de distintos puntos de la capital que se habían querido, habían dicho, oye, es que no nos podemos sentar con ella, no hay manera de sentarnos con ella para hablar de ruido. O sea, ¿te has sentado?
Bueno, creo que no.
¿Sí
que,
o no,
que
Elisa?
Me he sentado con muchas de ellas. Y prueba de ello, ayer, precisamente, si ustedes tiran de unas declaraciones que hicieron ellos, por cierto, nada tiene que ver con ninguna reunión previa que tuvieran conmigo, pero sí que he tenido oportunidad de sentarme con algunos colectivos que tienen acceso perfectamente a reunirse conmigo en cualquier momento, porque accedo a reunirme con cualquier persona, no solamente de colectivos, personas individuales que piden cita, estoy encantada. Pero, insisto, seguimos trabajando con contundencia en los términos en los que pues llevo anunciando a lo largo de todos estos días.
El verano, el fin del verano y el aumento, la concejala es su primera tertulia, tiene que aprender que aquí tenemos que ir
breve.
Mensaje, uh-huh. Porque mira, soy cinco y los oyentes están pues unos cocinando, otros haciendo deporte, conduciendo. El verano, el aumento de la presencia policial parece que ha aliviado los problemas de ocupación de terrazas y el ruido en la zona de Welling, una barriada en la que los vecinos venían reclamando al ayuntamiento medidas que garanticen el derecho al descanso. Según declaraciones en esta casa, en COPE Málaga, del presidente de la plataforma vecinal Stop Ruidos Welling, José Luis Rueda, la situación ha mejorado notablemente.
Teníamos muchos problemas en las dos calles principales, Tomás Echeverría y Río Rocío. Pues en Tomás Echeverría podríamos decir que el 90-95% de los establecimientos están poniendo nada más las mesas y sillas que tienen autorizadas, y eso a su vez hace de que el ruido baje bastante.
O sea que ha acabado el verano, ya no estamos hasta tarde o preferimos estar dentro, eso ayuda a aliviar el problema de ruidos y de la ocupación de terrazas, pero es que el vecino dice, y también aumento de la presencia policial, de lo que hemos hablado muchas veces.
Que los hosteleros, aquellos que eran la inmensa mayoría, lo decía en un principio y lo vuelvo a decir ahora, la inmensa mayoría no cumplían con el tema de mesas y sillas, y hoy tenemos que decir todo lo contrario, que la inmensa mayoría, por no decir todos, están cumpliendo con la normativa de mesas y sillas.
confirma que siguen trabajando junto a otras asociaciones vecinales en la capital para la creación de una mesa de trabajo común. O sea, que esto puede ser que haya sido el verano, el fin del verano, y la presencia policial, y que se abran en los medios de comunicación las quejas, las denuncias, los debates sobre eso.
Plan de inspección. Nosotros en la última semana advertíamos de los resultados de ese plan de inspección y hablábamos de más de 950 intervenciones en distintos términos. Es cierto que hemos tenido que recurrir, pero no de ahora, de hace meses, a medidas contundentes que jamás se habían adoptado en el ayuntamiento, como puede ser el llegar con el propio camión municipal y llevarte el mobiliario cuando hemos verificado varios incumplimientos de forma reiterada. Es cierto que esas medidas se llevan adoptando pues prácticamente desde que recuperamos la actividad después de la pandemia, y son medidas contundentes, medidas que, insisto, no solamente se están aplicando en las barriadas que advertían, ¿no?, y que bueno, pues de alguna forma denunciaban la especial densidad de hostelería, sino en otros muchísimos barrios de la ciudad. El plan de inspección es exactamente contundente, exhaustivo, pero siempre, y yo me gusta reconocerlo y advertirlo, trabaja por el equilibrio, porque es muy difícil satisfacer 100% a todos los agentes implicados. Es decir, hay unos agentes que necesitan el desarrollo de actividad comercial.
Rosa, desde el PSOE, ¿entendéis, os llega ese input de los vecinos de, oye, las cosas están mejor, el ayuntamiento, el equipo de gobierno está mandando más inspectores, más policía?
Bueno, a nuestro grupo, igual que se han dirigido en multitud de ocasiones desde diferentes barrios, quejándose de la imposibilidad de una vida medianamente amable por los ruidos, todavía no se ha dirigido nadie a nosotros a decirnos que está mejor. No obstante, me sorprenden mucho las declaraciones del portavoz...
Sí, José Luis Rueda, el portavoz de la plataforma Stop Ruido Welling.
Exacto, porque viene a decir que hay menos ruido porque se están cumpliendo las ordenanzas municipales, y me parece muy grave, sí, que hasta que no ha habido presión vecinal, presión de los grupos de la oposición con diferentes iniciativas políticas y de los medios de comunicación, ahí no se ha hecho cumplir la ordenanza. O sea, tenemos una ordenanza, pero miramos para otro lado, y hasta que no se lía el pitote, no hacemos un plan de inspección y no hacemos que se cumpla la ordenanza. Y también tenemos que decir que, lógicamente, el hecho de que el verano se vaya acabando, poco a poco, pero se va acabando, hace que la afluencia sea mucho menor. Claro. Y la plataforma, estos ruidos de todos los vecinos, Palo, Welling, Centro, Romeral, etcétera, sigue para adelante. O sea que el tema, por desgracia, sigue.
Yo efectivamente leí ayer que había un cambio sustancial en el malestar de los vecinos por el tema de los ruidos. Decías que a vosotros no se han dirigido al Partido Socialista para decir que están mejor. A lo mejor porque esperan, los que se dirigen es los que consideran que están peor, o los que os dicen lo que vosotros queréis oír. Es que eso nunca se sabe. Pero lo que sí está clarísimo es que ya antes se estaban cumpliendo las ordenanzas municipales. Lo que me ha parecido una medida estupenda es que desde comunicación del ayuntamiento, que a veces son un poco inertes, y no culpo a los funcionarios...
Pues no será porque no hay periodistas en el ayuntamiento de Málaga, que nos estarán escuchando porque nos escuchan esas cosas.
No culpo a los periodistas ni a los funcionarios. Culpo a las autoridades políticas que no hacen las directrices
de comunicación,
para que se comunique a la gente lo que realmente está haciendo la policía. Es que la policía nunca ha dejado de vigilar, nunca ha dejado de multar. Podrá haber en algunos momentos un poco más de dureza, un poco menos, pero siempre se ha dado. Pero sin embargo no se comunicaba.
Los vecinos notan el cambio, Rosa. Los vecinos, claro, lo que nos han contado.
Pero eso es estupendo, o sea, es fantástico.
Pero eso no es que se lo cuenten, no es que haya una nota de prensa en la que digan hemos cogido a tanta gente, sino que los vecinos lo notan, no se lo dice una nota de prensa, sino ellos lo notan, que ahora hay más presencia.
Pero el resto de los ciudadanos sí notamos que el ayuntamiento está actuando. Es que parecía, como decía uno de los presidentes de esas plataformas, que era un tema de inanición en lugar de inacción, que fue un error muy gracioso. Decía que era inanición del ayuntamiento o del alcalde, pobrecillo. Entonces, con independencia de que ellos noten qué es lo deseable y qué es lo que ocurre cuando ellos protestan, el ayuntamiento responde como debe de responder, se crea una dinámica de mejora, así vamos mejorando, porque los vecinos protestan y porque los políticos tienen
reacciona
que cumplir, y la policía también. Eso es lo bueno. Lo que no es tan bueno es que se tenga la sensación de que el ayuntamiento no hace nada. El ayuntamiento sí hace, y para que la gente sepa qué hace, conviene que cada semana salga, como está saliendo ahora, el número de actuaciones que ha tenido la policía en este terreno.
¿Algo que decir, Susana? Sonia,
yo creo que la solución es tan simple y tan sencilla, lo estamos diciendo aquí, que parece que es cumplir las ordenanzas.
Claro.
Ahora, como ya ha acabado el verano, ya no les interesa, ya es más fácil no darle por saco, vamos a decirlo claramente, porque también la hostelería tiene unas pruebas de fuerza con el ayuntamiento que tela marinera. Decía Elisa, hablaba de medidas contundentes. No, es simplemente cumplir la ordenanza a la tercera. Porque tampoco van a la primera. Yo soy de las que pienso que ha llegado la situación a tal extremo que a la primera deberían ir con el camión. Ahora ya, ¿por qué están replegando? Porque ya empieza a refrescar. Entonces ya las mesas, ¿crees?, las tienen. Estoy convencida.
Hace mucho calor. Todo.
Concejala,
bueno, hay una cosa.
Y Susana, es como todo en la vida.
Susana
es,
y la concejala de Vía
turístico.
Pública.
Están muy bien las normas y las ordenanzas, pero si no se hacen cumplir, pues no sirve para nada. Solución, que las cumplan.
Vamos, Susana, a ver, hay un problema de disciplina en todos los aspectos. En el urbanístico, para empezar, todos. La disciplina se consigue si hay más funcionarios que la ejecuten. Si no, no hay disciplina. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, los funcionarios públicos cuestan dinero y hay que pagarlos con el dinero de todos. Y otra cosa, cuando alguien llora es porque le duele.
Y mandarlos a multar, porque los funcionarios puedes decirles que vayan o que no vayan.
Bueno, yo comparto la visión de Rosa. Efectivamente, no es que no se actúe, es que quizás no se cuenta lo suficiente, no se informa lo suficiente. No obstante, por la opinión que se está generando en la mesa, ¿no?, de identificar el problema del ruido exclusivamente con el sector de la hostelería. A mí me gusta recordar que en este ayuntamiento hay un proyecto que está donde están geolocalizados todas las denuncias, las quejas vecinales reales, las denuncias reales de los vecinos de Málaga, y están identificados los motivos y los problemas de esas denuncias. Y me gustaría advertir que el 11% de esas denuncias son relativas a problemas que tienen que ver con espacios de ocupación de mesas y sillas. Hay otros muchos componentes y otras muchas denuncias que tienen que ver con el tráfico, que tienen que ver con la distribución de alimentos, que tienen que ver con otras muchas cuestiones que también generan impacto de calidad ambiental y que generan problemas de ruido que denuncian los vecinos. Me gusta matizar esto porque al final parece que estamos exclusivamente echando sobre la espalda de un sector que es importante, capital para la economía local, que es el sector de la hostelería, que es el sector de la hotelería, que son muchísimos sectores que suponen un 28% de nuestro PIB y a los que no podemos echar sobre la espalda un problema en el que afecta muchos componentes. Pero insisto, yo creo que deberíamos de seguir trabajando en la línea de contar mejor lo que estamos haciendo y, sobre todo, bueno, pues seguir en la línea de trabajar con rotundidad el cumplimiento, aunque sea con medidas que no son, desde luego, satisfactorias, ¿no?, acometer en determinados casos, ¿no?, determinadas decisiones que son duras.
Pero solamente un 11%, ¿de verdad?
Están geolocalizados.
El
cuadro de indicadores está publicado en la página web, como hacemos con todo. Tenemos un portal de transparencia donde lo volcamos absolutamente todo y ahí está.
Ahora, otra cosa, ahí se ha volcado todo. Otra cosa es que se encuentre, ¿eh?
Claro.
Otra cosa es que se encuentre la información en el
ayuntamiento. Lo busqué precisamente para ver realmente cuánto supone las denuncias, que son las denuncias reales.
Sí, ¿no? Si lo dices, es cierto, pero me resulta tan extraño que me gustaría saber cuáles son ese otro tipo de denuncias que son el resto.
Pues le ponemos esos deberes a la concejala cuando venga la próxima vez. Como tenemos aquí a la arquitecta Susana García Bujalance, yo quiero que hablemos, que abramos el debate, que nos quedan unos 20 minutitos, a ver si nos da tiempo, seguro. Para hablar de la construcción en altura, que ya no es algo de lo que se habla y ya está, que ya es una realidad. Basta pasar por Martiricos para ver las torres de Martirico, que, bueno, se pueden ver desde casi cualquier punto de la capital. Estamos hablando de 30 plantas de altura para viviendas y hoteles. La inversión es de 175 millones de euros. Estamos hablando de torres de 100 metros de altura que estarán terminadas en el último trimestre de 2024, aunque una de ellas ya parece que está terminada. Pero que no es el único ejemplo. Que te vas a la zona de carretera, a la frontera de carretera de Cádiz y del distrito Cruz de Humilladero, la barriada de la Princesa, entre la Princesa y calle La Unión, y ahí están levantando tres bloques de una altura considerable. Uno de ellos ya va por la planta 20, además de las plantas de dos por debajo, que supongo que serán para locales. ¿Construir en altura es de izquierdas o de derecha? ¿Qué os parece en general construir en altura y las torres de Martirico, por ejemplo, en particular? Quiero empezar escuchando a Susana.
A ver, hablar de la construcción en altura es como hablar de un cuchillo. ¿Es bueno o es malo? ¿Estás de acuerdo o en contra? Depende. Si es para cortar jamón, sí. Si es para hacerle daño a alguien, no. Y luego, también no es lo mismo que corte el jamón alguien que sepa cortarlo que alguien que no sepa. Entonces, es tan complejo que esto no se puede decir ni de luego, ni si está bien, ni si está mal, ni si es de derecha, ni de izquierda. Creo que es un debate que tiene otro nivel. Lo que sí que puedo decir es que la edificación en altura sí que es verdad que tiene que tener un equilibrio con la escala. Entonces, no es lo mismo un edificio en altura que da a una gran avenida, que por el otro lado pues a lo mejor no tiene nada, como puede ser el mar, o donde tú puedes percibir ese edificio con una perspectiva acorde a la escala del lugar en el que está, que una edificación en altura en un lugar totalmente consolidado, con pocas avenidas, que pueden tener problemas incluso de movilidad, de accesibilidad, etcétera.
O sea, Susana, ¿tú sí a la Torre del Puerto, pero no a las Torres de Martiricos? Uf, que es que es arquitecta, es que después tiene que ver a los compañeros. No te voy a hacer responder.
Encima Seguí, ¿no? Encima la torre de Seguí. Bueno,
venga, pasamos a un estúpido velo.
Dicen, ¿no? Se dice que la construcción en altura es más sostenible porque se supone, ¿no?, que te cuesta menos todo el tema también de las canalizaciones, de la energía y tal, que te permite liberar. Estoy explicando de una manera muy coloquial, ¿no? Sí. Pero hablando con urbanistas, ¿no?, que te permite liberar más parcela de suelo y tal. Bueno, venga, por ahí yo creo que lo
pero
podríamos
la clave
admitir.
No es esa.
No, la clave no
la
es.
La clave no es esa.
Yo creo que lo que pretenden distinta. Es, en parcelas muy pequeñas, lo que estamos viendo en Málaga, pues colocar lo máximo posible de ladrillo. Esa es la sensación que a mí me da.
Pero, a ver, la densidad siempre, hace mucho tiempo que tenemos claro que la densidad es buena, en muchos sentidos, porque acumular gente significa acumular capital intelectual, capital cultural, capital económico, capital social. Por otra parte, la densidad hace que o consuma menos territorio y que eso optimice las infraestructuras. Uh-huh. Eso lo tenemos claro. Cuando tú desde el punto de vista ambiental te das cuenta de que el consumo de territorio es grave, pues entonces es mejor consumir menos territorio en altura.
Por bien. Eso sería difícil, pero, por decirlo no, de alguna manera, no, sí, estereotipamos
la izquierda.
Bueno,
pero
de
bueno.
Densidad saben en Carretera de Cádiz y en Cruz de Humilladero. Bastante claro. Saben de densidad. Claro. Vamos a escuchar al resto. Rosa del Mar Rodríguez representa aquí al Partido Socialista.
Sí, de alguna manera, bueno, aprovecho para, ya que estamos en una tertulia de mujeres y uno de los símbolos de las mujeres debe ser reconocernos las unas a los otros, a los méritos, aprovecho para reconocer la enorme valía de Susana García Bujalance como arquitecta, que es verdad que escucharla en una conferencia hablando de urbanismo, de arquitectura, es un placer, ¿no? Otro día os la podéis traer porque es maravillosa.
Gracias. Que la ponemos aquí a la 1:05 y nosotros mientras nos vamos.
Y os falta. Sí. De alguna manera estamos hablando de ciudad, no es decir torres sí, torres no, depende. De verdad, en la esquina más saturada, más densamente poblada de Europa, como es la esquina Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, ¿es lógico meter las torres de la Princesa? ¿De verdad es lógico en ese sector también, en los terrenos Resol, meter tres torres y oficinas? ¿De verdad eso es sensato? No es torres sí, torres no. Vale, torres sí, si es que eso es el progreso, es el futuro. No se puede estar en contra del futuro porque además te aplasta. Pero lo que sí es que hay que buscar es el entorno donde hacerlo. Málaga tiene que ser una ciudad más amable. Es que no podemos hacer viviendas de VPO, por ejemplo, las últimas de Teatino, que están saliendo a 210.000 euros. Eso está fuera del alcance de muchos malagueños, que se nos han ido ya 5.000 jóvenes de entre 29 y 35 años en el último año al cinturón. Gente joven, con hijos, nuestro futuro malagueño se está yendo. No se trata de que vengan.
Bueno, Rosa, nos están yendo muy lejos, ¿no?
Pero no están en Málaga. Y también en nuestra capital tiene que ser algo más que un parque temático para turistas de los cruceros, que bueno, están muy bien, pero no echándonos a nosotros.
Sobre todo porque tiene que haber un plan de movilidad que compense la imposición de tener que irse.
Siempre acabamos en Pepe del Río.
En definitiva, yo creo que más o menos todas vamos a estar de acuerdo en que hay que ver cada caso. Que en principio, así, en el terreno de los principios, ni es que sean buenos, ni es que sean malos, ni es que sean de derechas, ni es que sean de izquierdas. Es que un edificio concreto o un plan concreto donde haya 3-4 torres puede ser bueno. Sí, se da la circunstancia de que no va a provocar una acumulación enorme de tráfico, una densidad tremenda, o que precisamente por eso, por hacerlo en una zona demasiado poblada, se va a convertir en algo incómodo. No es que sea más amable o menos amable la ciudad por tener torres o no tener torres, sino por cómo funcionan esas torres y qué soluciones se les da desde el punto de vista del aparcamiento, etcétera. Yo, como no sé en cada caso cuáles son las circunstancias, pues las torres de Martiricos no me hacen mala impresión, ni hay otras cosas que en principio lo hagan. Yo no descalifico de momento que si las torres de Repsol o las torres, vamos a ver, cada cosa hay que verla en sus circunstancias y con su entorno. Depende de cada caso, no es que sea de derechas ni que sea de izquierdas, y que desde luego lo importante es que no repercuta en la incomodidad de la gente.
¿Te vas a venir un día conmigo a La Princesa a ver las torres que están haciendo ahí? ¿Y el entorno? ¿Te vienes un día?
Sí.
Pues yo te voy a llevar.
Elisa. Yo no soy arquitecta.
No, ni yo tampoco. No. Es simplemente el impacto que te da en una zona tan saturada ya de bloque. Es una zona marrón. Te lo digo porque yo he vivido ahí, yo vivo ahí, mi madre vive en esa zona. Y es como una zona marrón. Y de repente es más marrón. No ves nada verde. Pero bueno, seguro que habrá un parque en Repsol que está cerquita.
De esos desarrollos tampoco te los puedo analizar técnicamente porque no tengo la formación de Susana, pues efectivamente me tengo que retrotraer a quien sí analizó todos esos desarrollos, que no fue otra cosa que el Plan General de Ordenación Urbana del año 11. Un plan general que además supuso 10 años de tramitación precisamente para estudiar todo ese desarrollo y que preveía determinadas parcelas para la posible dotación y construcción en altura, que efectivamente es una posibilidad no solamente que conlleva pues muchas de las cuestiones que antes decía Susana, ¿no? De pues efectivamente de la tendencia a construir porque te permite la dotación de espacio que puedes utilizar para otros usos, ¿no? Liberar el suelo para usos de equipamiento, para usos de zonas verdes, para otros tantos usos. Es una posibilidad que además a la que se están acogiendo las grandes ciudades, no de ahora, de hace ya muchísimos años, no por nada, sino porque hay que dar una posibilidad de vivienda a muchísimas personas que, como en el caso de Málaga, están viniendo hasta nuestra ciudad y que ocurre, pues que si no ofrecemos una solución a esa alta demanda, podemos encontrarnos con una tensión del mercado y efectivamente unos precios excesivamente elevados de la vivienda. El que sea torre sí o torre no, pues depende efectivamente de las oportunidades que te ofrezca el plan general, que tuvo su tiempo largo de 10 años de tramitación, de análisis, de estudio, y efectivamente no es ni de izquierda ni de derecha. Tenemos ejemplos de torres muy altas en ayuntamientos, en ciudades gobernadas por el Partido Popular y gobernadas por el Partido Socialista. Un ejemplo reciente lo tenemos en la Torre Pelí de Sevilla, donde el propio señor Espada, convencido de la oportunidad de esa torre, incluso con un informe en contra de la UNESCO, es decir, torres y torres no, pues efectivamente para eso está el plan general y para identificar dónde tienen que estar esos desarrollos.
Rosa del Mar, que estás ahí negando con la cabeza.
Claro, porque ella decía que estas torres van a venir a paliar el problema enorme habitacional que tenemos en Málaga.
No he dicho paliar, digo ayudar.
Bueno, de verdad creemos
que la
gente...
Pero si no lo pueden pagar los malagueños.
De verdad creemos que la gente de Málaga en unos pisos en estas torres que están saliendo entre 400 y 700 mil euros, claro, sin irnos a los áticos. ¿De verdad creemos que en la isla, en La Princesa, en Dos Hermanas, en San Andrés, en Vistafranca, que es donde está este enclave, o en Palma, Palmilla, La Roca, Ciudad Jardín, que es donde da la Torre de Martirico, de verdad creemos que los vecinos de esa zona tienen un poder adquisitivo para comprar esos pisos?
Si el salario medio bruto ronda los 16.000 euros, el salario medio bruto de los malagueños ronda los 16.000 euros.
Hay otra forma de verlo, ¿no? A lo mejor hay gente que dirá, ya, pero todos esos bloques, todas esas personas me van a animar a mí mi supermercado, me van a animar a mí mi local, mi tiendecita de ropa que quiero ponerla.
Y hablando de VPO, los desarrollos en Málaga, a día de hoy todavía permiten de VPO la construcción de 22.000 viviendas nuevas, porque el ayuntamiento ha previsto la dotación de parcelas públicas para la construcción de VPO, que por cierto, claro, antes criticaba Rosa, ¿no?, el precio de la VPO de Teatinos. Los costes de construcción están por las nubes, y todos sabemos por qué, porque estamos sufriendo unos picos de inflación que jamás habíamos vivido. Es que los pisos que están viviendo justo al lado de esa VPO están saliendo a casi el doble.
Con lo cual, la oportunidad de ofrecerlo a la mitad, a menos de la mitad por parte del ayuntamiento, supone un esfuerzo importante de inversión que además va en la línea a la que venimos haciendo los últimos 20 años. A mí me gustaría recordar que este ayuntamiento, porque yo creo que es de justicia hacerlo, lleva invertido a pulmón más de 500 millones de euros para la dotación de VPO en Málaga, que hemos puesto a disposición de muchísimas familias malagueñas. Ese es el compromiso del ayuntamiento y ahí por ahí vamos a seguir trabajando.
Nos quedan 5 minutitos y yo se los quiero dedicar a la alcaldesa de Torremolinos, a la popular Margarita del Cid, ha anunciado esa semana en sus redes sociales y estuvo aquí con nosotros en el programa contándolo que tiene cáncer de mama, que se va a tener que operar más pronto que tarde, está supongo que a punto de caer esa operación, que después ya verá si necesita tratamiento oncológico y o radioterapia. Los médicos le han dicho, nada, tranquila, esto va a ir muy bien porque has tenido suerte, mucha suerte. Y digo yo, lo importante que es que una mujer, que en este caso está en lo público, lo diga, porque hay tantas mujeres, y supongo que hombres, ¿no?, también cuando hablamos de otro cáncer, pero tantas mujeres que se le da esa noticia y hay muchas que no lo quieren compartir, que lo viven en soledad, que sienten como vergüenza, pasan por el ¿y por qué me ha tenido que tocar a mí? Que ella lo haga público a mí me parece muy importante. Entre otras cosas, recordó, hay que ir a revisiones, que lo suyo fue en una revisión rutinaria de, oye, qué raro, tal, 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 lo examinamos y mira por dónde está la cosa. Importante lanzar ese mensaje, ¿no?
Importantísimo, sobre todo como ella lo hacía, ¿no? Despidiéndose sí. La noche de antes misma de la operación, ¿no? Con esa fuerza, esa fortaleza, bueno, esas agallas que ella tiene para muchas cosas, sí. Porque es una persona súper guerrera en su trabajo, en su personalidad, sobre todo como lo decía, ¿no? Efectivamente ha sido fruto de la detención precoz, la importancia de seguir invirtiendo en investigación, la importancia de que todas vayamos a hacernos las revisiones todos los años, y sobre todo también excusándose la ausencia que iba a tener en los últimos días. Ella, la alcaldesa Fuengirola, de Torremolinos, estamos todavía con Fuengirola, de Torremolinos, tiene una presencia muy importante, ¿no?, en muchísimos eventos, muchos actos del ayuntamiento, y ahora pues lógicamente se tiene que recuperar y era una forma también de excusarse, ¿no?, en esa falta de presencia en los próximos
días. A mí me ha dado mucha ternura. Y me sorprende muchísimo y la felicito por esa entereza que está demostrando y ese calor y ese cariño, y está haciendo una práctica vida normal en el municipio, con los colectivos y con las asociaciones. Me da coraje, me da rabia, son muchos casos, es verdad. Yo creo que ya estamos en una edad en la que, bueno, empiezan a salir las goterillas. Yo tengo también muchas pues amigas conocidas, familiares con cáncer de mama, y me da coraje que nos pase estas cosas a las mujeres especialmente. Y nada, y adelante, también se lo dije a ella, la encomiendo. Soy creyente, rezo por ella cada día y le deseo, pues nada, bueno, estoy convencida también, porque con la fuerza con la que lo está llevando, pues lo va a llevar lo mejor posible, que todo hace, y para adelante.
Bueno, pues el pasado 19 de octubre era el Día contra el Cáncer de Mama, ¿no? Y se hablaban los colectivos de la importancia de visibilizar y de hablar del tema, ¿no? Y es justo lo que Margarita está haciendo, así que enhorabuena por una vez más visibilizar, por hacer que a lo mejor alguna mujer, a raíz de sus declaraciones, pues se haga una autoexploración y, bueno, pues vaya ya de manera precoz a su médico.
Sí, porque se lo detectó ella misma. Ella misma se
lo detectó
palpándoselo.
Eso es muy importante, ¿no? Y lógicamente el entorno, ¿no? Lo sí. que decía Elisa también del tema de la ciencia, invertir en ciencia, que no se vayan sí. nuestros jóvenes investigadores, fundamental que sigan ahí, apuesta por la sanidad pública. No hace poco salían unas cifras de que una operación relacionada con oncología está entre los, creo que era entre 11 y 17 mil euros, una sesión de quimio en la fase más precoz, más pequeñita, unos 2.000 euros, en fin, mucho ánimo para ella, seguro que con su manera de ser sale adelante y luego también se engancha al tren de visibilizar y de la batalla que tienen las mujeres de ASAMMA, que aprovecho para reconocer su labor. Y nada.
Y te falta decir, te recuerdo que eres del PSOE, te falta decir, y en las municipales le quitaremos la alcaldía al Partido Popular, en Torremolinos.
Bueno, pero eso ya cuando se haya recuperado, ya ahora volveremos ya a las líderes políticas. Ahora recuerdo que las mujeres solo tiramos la toalla para ir a la playa, así que Margarita, pa'lante.
Ay, qué bonito, pues ponme música, Enrique.
Porque yo si en este mundo hay millones, porque yo si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo, si no
tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido.
Pues porque sí, porque la radio nunca descansa, por eso queremos que sigas cada día con nosotros, hoy, con nosotras. Hoy pues hemos estado con Rosa Francia, Sonia Crespo, Susana García Bujalance, Rosa del Mar Rodríguez, Elisa Pérez de Siles. Te dejo ahora con mi compañera Pilar García Muñiz. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE.